Radio Universidad de Guadalajara presenta
Mundos imaginarios construidos en palabras.
Como en feria.
Como en feria.
Bienvenidas y bienvenidos a la cobertura de la gran fiesta de los libros.
Como en feria.
FIL 2023. Como en feria.
En mi cabeza es jueves o viernes, pero es un engaño mental porque estamos en martes apenas. Ya empieza a cobrar la FIL la energía, ya uno no camina igual como el sábado que veníamos fresquecitos. Pero bueno, estamos con buen ánimo porque estamos dando inicio a Como en Feria, este programa que lleva a ustedes Radio Universidad de Guadalajara, en donde se unen las 8 emisoras que conforman la red Radio Universidad de Guadalajara para contarles muchas cosas que suceden en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, platicar con muchos autores y autoras que hemos visto pasar por estos micrófonos durante muchos años y otros que vienen por primera vez por acá. Estoy Juan Carlos Castillo y me acompaña Gabriela Bautista.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta de poder acompañarlos. Gracias, Juan Carlos. Y les mando un saludo también de parte de nuestros compañeros en equipo. Una producción de Fabián Cázares. En la asistencia de producción está Carlos Rodríguez. Aquí en los controles, desde Expo Guadalajara, tenemos a Jesús Carmona. Allá en Radio Universidad de Guadalajara, en la cabina central, tenemos a Emanuel Candelas, Emanuel, y también a Alberto González. Y las redes sociales está Lupita Alcaraz. Todos juntos hacemos posible este programa para llevarles todos los pormenores de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, ya saben que a estas horas la feria ya está abierta. Pueden venir aquí a la FIL con calzado cómodo, porque la FIL ocurre a pie. Y bueno, hoy, el día de hoy tenemos regalos para ustedes.
Uh-huh. Oye, nada más completar, venir con calzado cómodo, sin encendedores y sin perfumes, porque no sabemos por qué, pero se los quitan en la entrada cuando lo revisan.
A Carlos le quitaron su desodorante.
Ajá, no sabemos eso que... Vamos a preguntar y en programas próximos les diremos por qué lo quitan. Exacto. Pero bueno, les ponen una etiqueta y luego se lo regresan,
¿eh? Y les mandamos también un saludo a los amigos de la Radio Universidad de Colima, que también están sintonizando Como en Feria y la cobertura que está haciendo Radio Universidad de Guadalajara. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos.
Y los obsequios es un libro que se llama Habla Palabra, de Luis Brito García, con quien conversaremos más adelante, y también un libro que se titula Las Soldaderas, de Sofía Guadarrama Collado, que también estará con nosotros en un momento más. Si ustedes nos están escuchando y vienen de camino a Expo Guadalajara, lleguen acá al pasillo en donde está Radio Universidad, que es el pasillo N de la avenida Cuentistas. O sea, en una esquina van a ver un stand muy amarillo, pues acá estamos nosotros.
Y pues bueno, aquí en la Feria Internacional del Libro tenemos toda clase de libros, pero hay una, predominan sobre todo los libros literarios, lo cual es una fortuna, una oportunidad hermosa de encontrarnos con distintas corrientes literarias, distintos géneros literarios también, y uno de ellos, por supuesto, es la poesía, que incluso tiene su propio salón, el Salón de la Poesía, donde hay la oportunidad de ir a encontrarse con poetas y charlar con ellos y sobre todo escuchar la poesía en voz alta. Y está con nosotros aquí con como en feria Berta Dávila. Ella es escritora y poeta y pues entre otras cosas ha recibido en dos ocasiones el Premio de la Crítica Española en Lengua Gallega por el poemario Raíz de Afenda y también por la novela Carrusel. Y de hecho, pues bueno, Berta está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Berta? Buenas tardes. Gracias por estar aquí.
Bienvenida.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Estás en las actividades del Salón de la Poesía aquí en la FIL y ya empezaste, ¿verdad?, con tus actividades. No es de que vas a empezar apenas.
Pues empecé ayer con una charla sobre escribir en lenguas pequeñas o escribir de alguna manera desde el margen y hoy tengo este encuentro que para mí es como una especie de reencuentro con la poesía y nada.
Platicábamos previo a entrar al aire que era la primera vez que venías a México, a Guadalajara, sí. Y bueno, por supuesto a la Feria Internacional del Libro. Cuando te dicen, porque eres parte de la comitiva que viene con la región invitada de honor, la Unión Europea, te dicen, bueno, vas a ir a una feria que se llama la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. ¿qué es lo que sucede? ¿Googleas para ver qué es la FIL? Y
bueno, conocía la feria, había estado en Buenos Aires en 2022 y conocía la feria, digamos, de oídas, ¿no? Entonces fue como muy estimulante la posibilidad de poder venir y conocer todo esto.
Y ahora que llegas y ves ya en vivo y a todo color, ¿qué impresión te causa?
La impresión primera es que es inabarcable, que una querría poder verlo todo y escuchar a todo el mundo, y pero claro, tienes que escoger, y eso creo que es lo peor.
Oye, Berta, ahorita comentabas que participaste en esta actividad que tiene que ver, que se llamó Escribir desde el margen. ¿Cuál es la otra lengua en la que escribes? ¿Desde dónde, desde cuál margen escribes tu poesía?
Yo escribo fundamentalmente novela, lo que pasa es que comencé escribiendo poesía, entonces es como siempre me acompaña, ¿no? Y es muy grato que me acompañe para mí, o sea, es fantástico. Y escribo solo en gallego, mi lengua literaria y mi lengua pues de uso normal, la lengua en la que hago vida, es el gallego. Entonces es una lengua pequeña, es una lengua que no tiene, digamos, estado, ¿no? España... tiene una realidad, digamos, plurinacional y multilingüística que no está exenta de conflictos, porque siempre hay un idioma preponderante y eso genera conflictos frecuentes, y también a la hora de escribir, porque es, bueno, tiene su propia singularidad de escribir siempre en un idioma que está absolutamente interferido por otro, ¿no? Y de estas y de otras cosas hablamos un poquito ayer.
En esta realidad en donde dices la lengua materna es gallego, ¿en qué momento llega el español? O sea, ¿es en la escuela o te lo inculcan tus padres?
El gallego es el idioma propio del territorio, es el idioma propio de Galicia, es un idioma que es como portugués, ¿no? El tronco es común, el gallego nace como gallego-portugués, junto al portugués, y luego por razones políticas, históricas, ¿no? y de divisiones y fronteras, se va separando. Entonces, en el momento en que el territorio de Galicia es España, el idioma, digamos, hegemónico en el lugar donde yo vivo es el castellano, mientras que el idioma propio sigue siendo el gallego. Entonces, ahora mismo, pues cada vez hay un proceso de sustitución lingüística en el que se van perdiendo hablantes. Cuando yo nací, a nivel, digamos, de hablantes era mayoritario, pero a nivel de prestigio no era un idioma, digamos, prestigiado como si lo fue después. Es una realidad compleja porque hay muchas variables a tener en cuenta. La escuela es bilingüe, las administraciones públicas son bilingües, todo funciona así, pero es un poco... bicéfalo también y tiene sus problemas. Entonces en Galicia pues convive un sistema literario y una industria literaria en gallego con escritores, digamos, y incluso editoriales que escriben en castellano, que optan por el castellano y que se insertan con las editoriales españolas, y al mismo tiempo los escritores gallegos que escribimos en gallego somos traducidos también al castellano dentro de España y a los otros idiomas de España, al catalán, al euskera. Quiero decir, es complicado de contar rápido, pero bueno, es fascinante en el fondo.
Pero supongo que es consciente también la decisión de escribir en gallego.
Es consciente en parte porque al final depende un poco de la historia lingüística de cada escritor, porque hay muchos escritores que pueden nacer con una lengua materna, ¿no? Es la lengua de su familia y demás. Hay otros escritores que han sido criados en castellano y que en un momento dado optan por escoger como idioma literario la lengua de su pueblo. Entonces es un proceso que revierte procesos históricos, ¿no? Y luego hay procesos mixtos. Por ejemplo, en mi caso, yo crecí en un entorno bastante bilingüe en el que los dos idiomas convivían bastante y no hubo un momento de tomar la decisión. O sea, desde niña siempre escribí en gallego y seguí haciéndolo después, ¿no? Pero bueno, una es consciente de lo que significa también.
Tú nos has contado que escribes en gallego, tu literatura va desde ahí. Cuando tus libros se traducen al español, al castellano, ¿tú puedes traducirlos? ¿O
sí,
prefieres que lo haga alguien más?
esto también es complicado, porque la autotraducción en un idioma con el que una tiene una relación de tanta intimidad es siempre muy tentadora, porque también es en parte reescritura, y porque pierde autonomía el artefacto original, porque si una como autora interviene en una traducción, deja de ser una traducción para ser como un artefacto casi original. Entonces, en el caso de las novelas me he traducido casi siempre, a veces no, y diría que por motivos literarios me gusta hacerlo, porque una tiene control sobre eso y también es un doble proceso, y también otro idioma es otra manera de mirar el texto, y muchas veces las correcciones editoriales vuelven y demás, pero como, digamos, opción política o discursiva, pues no deja de tener sus conflictos, ¿no?
¿Podrías platicarnos de las historias que te interesan para contar?
Sí, pues es complicado porque creo que no me ha interesado mucho en los últimos años la idea de contar historias, ¿no? Como que llegó un momento en el que decidí desertar de la trama y del conflicto y escribir una serie de novelas en las que no parecían mucho novelas, ¿no? Y en las que la idea era, pues, no estar tan sujeta a algunas ideas que tenía al principio de perseguir siempre una sorpresa, un cierto engaño final o esa idea de intriga que me limitaba mucho. Y la idea era, bueno, pues hablar de una serie de asuntos en los que hay un personaje que en principio está en un lugar y al final está en otro. Y lo que me interesaba no eran tanto los temas o las historias, sino el estilo, el lenguaje. Como he hablado por la mañana con un otro chico que me entrevistó sobre una cita de Joan Didion, que es un poco cliché, pero es muy buena, en la que ella dice que las palabras o la gramática no son una búsqueda que una hace para saber cómo contar lo que quiere contar, sino que es la configuración de las palabras la que te dice qué es lo que quieres contar, la que arroja el significado, ¿no? Y lo va explicando y al final dice que tal y como se engarzan las palabras, eso te dice lo que has contado, dice, te lo dicen ellas a ti, no tú a ellas, ¿no? Y yo creo mucho en esto, en escribir a partir de un tono, de una especie de penumbra, de un fraseo, ¿no? Que me va llevando a indagar y al final cuando termino la novela o cuando termino el proyecto, pues sé de lo que he hablado, ¿no? Pero no al principio. Y creo que si lo supiese de partida no lo escribiría.
¿Qué referentes literarios tienes de Latinoamérica y México?
Pues otra cosa que le contaba a tu compañero, que es súper naif, pero prometo que es estrictamente cierto.
Ok, creemos.
Hace poco estuve leyendo una novela de una autora norteamericana, una novela de debut que me gustó un montón, y había, bueno, varias voces y tal, entonces aquello me llevó a releer Pedro Páramo, que lo había leído cuando era universitaria. Y fue un encuentro que dice mucho de mi relación con la lectura, que es muy afectiva, muy impulsiva y muy obsesiva, porque ese reencuentro con Pedro Páramo fue como, claro, pasé un par de días en casa diciendo, es una novela sensacional, es grandísima novela, ¿no? Claro, la gente decía, es Pedro Páramo, quiero decir, no recordaba, yo decía, jo, es que creo que no le estamos haciendo no estamos elogiando suficiente esta novela. Y creo que esa es mi relación con los referentes en general, de fascinación y obsesión.
Para irnos a la pausa, me gustaría que nos fuéramos acompañados de tu lengua materna. Uh-huh. Yo te preguntaba antes de entrar que qué tan diferente suena el español al gallego. Uh-huh. A ver, dinos algo en gallego para que...
Dinos, vamos al corte de estación y regresamos en gallego.
Pues hicimos el corte de estación y regresamos en algún minuto.
Para escribir se necesita disciplina, no solo inspiración. Hay que darle, pulir cada frase. Es un trabajo largo, pero gratificante. El mejor premio para un escritor es escribir. Laura Restrepo, escritora.
Como en feria.
Mundos imaginarios construidos en palabras.
Aquí estamos como en feria y como saben, la Unión Europea es la región invitada de honor a la FIL. Por lo general se invita a una ciudad o a un país, pero ahorita hay 27 países invitados. Y Berta Dávila viene con esta, digamos, pluralidad de naciones, pero también dentro de cada país, ahí en la Unión Europea, hay muchísimas culturas dentro de cada país. Es también muy similar con nosotros. Y Berta Dávila está con nosotros. Ella, pues, escribe novela. Y, Berta, quiero regresar un poco a la poesía, pero porque te tengo esta pregunta. ¿Nos puedes contar una ocasión o la primera vez que te topaste con algo poético? No con la poesía o con un poema. Bueno, no sé, ya nos dirás. Pero que tú recuerdes que hubieras dicho, wow, esto es como algo, que tiene algo.
Pues yo creo que algo que tiene mucho que ver conmigo es esa mirada asombrada, ¿no? Que la recuerdo desde muy niña. La recuerdo desde muy niña en casa de mis abuelos, mirando los objetos y las cosas, como si tuviesen un brillo particular que en un momento dado se revela, ¿no? Y esa mirada asombrada o ese estar esperando, ¿no?, que algo se revele, creo que tiene mucho que ver con la poesía, ¿no? Con lo que se busca, con lo que busca el poema, con ese otro lado de las cosas, ¿no? Un poco extrañado, pero al mismo tiempo contenido en lo que ves. Lo recuerdo siempre, me acompaña siempre.
¿Por qué iniciaste escribiendo poesía?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo en la adolescencia escribía sobre todo poesía y relatos, poemas y relatos, ¿no? Supongo que porque el poema y el relato pues son como dos cosas que uno puede controlar.
Son cortitos.
Son cortos y tal. Y después de ahí pasé a escribir algún primer poemario que era muy adolescente y demás. Y la verdad la casualidad fue al revés, la casualidad fue la novela. Yo no tenía en plan hacer escribir novelas, pero en Galicia había antes un premio a menores de 25 años en el que no tenías que terminar una novela. Una iniciativa fantástica. Tú presentabas un proyecto de novela y una muestra de unos dos capítulos o así. Y luego un escritor veterano te acompañaba durante un año y medio trabajando en esa novela. Y en el año en que yo vi la convocatoria, el escritor veterano era Agustín Fernández Paz, que es un escritor de literatura infantil y juvenil que fue Premio Nacional de Literatura en España, que yo admiraba muchísimo porque lo había leído desde niña y dije, pues me presento a este premio y a ver qué pasa, a ver si puedo ser capaz. El resultado fue espantoso, pero aprendí que yo podría ser capaz de hacerlo, de terminar y de hacer una novela mejor. Y hasta ahora.
Y sí, de hecho, por ahí te quería hacer la siguiente pregunta, Berta. Personalmente me llama la atención saber sobre el proceso como personal e interno de decir, wow, creo que sí soy escritor, wow, creo que esto lo puedo hacer, porque pasa mucho también la cosa del síndrome del impostor, ¿no? De que seguramente lo haría mal, sí me late, pero no sé cómo, o sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo uno se asume que sí? ¿Y qué compromisos debe asumir para hacerlo? ¿O es una constante, un caminar constante divagando? No sé.
Yo creo que hay varias cosas enlazadas ahí en esa cuestión. Porque por una parte está el momento de la escritura, que para mí tiene poco que ver con lo que hay alrededor de la escritura y que tiene algo de juego y que tiene algo de indagar y de investigar y que además tiene algo de alegría. O sea, a mí me parece que lo mejor que se puede hacer en el mundo es sentarse y escribir novelas, porque si no, no lo haría, ¿no? Después está lo de ser escritora o no ser escritora, ¿no? Que es una cosa un poco rara. A mí me costó mucho reconocerme ahí, porque creo que es algo que no depende de ti, depende de que tú aceptes que los demás te ven escritora, ¿no? Es decir, eres escritora cuando los demás te reconocen como escritora de alguna manera, porque antes lo eres como con vergüenza interior o algo así. Entonces lo acabas aceptando. Y sobre todo cuando te das cuenta de que tampoco significa mucho, ¿no? Es una persona que ha escrito un libro, que significa pues juntar un montón de frases y ordenarlas de cierta forma. O sea, al final la materialidad de las cosas es más sencilla. Y luego en relación a las expectativas que te creas, o sea, toda novela está condenada al fracaso, esto creo que te das cuenta a partir del tercer libro, nunca vas a escribir esa novela ideal que tú quieres escribir, la novela ideal es la que nunca terminas, porque siempre no se va a quedar nunca a la altura de esa expectativa. Y yo he llegado a la conclusión de que se trata de escribir siempre honestamente el mejor libro que una puede escribir en ese momento, y si no es el mejor libro que tú puedes escribir en ese momento, no publicarlo. Entonces eso da lugar a libros que hoy no publicaría, pero que en su momento, si fueron primeras novelas de con 20 años, ¿no? Uh-huh. Que sí eran lo mejor que yo sabía escribir y que me llevaron a hacer otros libros después, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que hay que jugar con esa clave de honestidad. Y tampoco abusar mucho de este tema del síndrome del impostor, porque al final creo que hay algo de vanidad también, no en el síndrome del impostor, pero sí en nunca exponer lo que uno escribe a los demás, ¿no? Como si uno siempre estuviese considerando que aquello que he escrito no es digno de ti mismo, ¿no? Hay algo de vanidad en no darse, exponerse a la crítica y al otro, ¿no? Y creo que es hermoso, ¿no? Hacerlo lo mejor que puedas y exponerte a que el otro no lo recoja. Y a veces lo recogen maravillosamente y otras será menos fuegos artificiales, ¿no? Pero en todo caso, ahí estamos.
Hace un momento te preguntaba sobre referentes literarios de Latinoamérica, pero hablando de referentes literarios de Galicia, no completamente de España, porque de España nos llegará lo de Madrid y, como sucede Barcelona, siempre, las ciudades más grandes. ¿Qué referentes literarios puedes ponernos en nuestros oídos en este momento de Galicia?
Pues mira, ahora mismo yo recomendaría la poesía que se escribe en Galicia, que es una de las más brillantes de todo el estado, y yo diría una poesía que digamos que en Europa la destacaría. Creo que en Galicia tenemos poetas brillantes, tenemos una tradición literaria cuya figura materna es Rosalía de Castro, que es una mujer y que era poeta, ¿no? Eso es una cosa extraña, pero que configura de alguna manera lo que es nuestra literatura, y recomiendo mucho la poesía de, por ejemplo, de Alba Cid, que fue Premio Nacional de Poesía Joven, de Ismael Ramos, que también lo fue más recientemente, de Yolanda Castaño, que es una de nuestras poetas más internacionales y que es estupenda, de Chus Pato, que es también fabulosa, o sea que poder Gonzalo Hermo, también es un poeta excelente, Alicia Fernández, quiero decir, hay muchos y muy buenos poetas en Galicia, y también hay buenos narradores, pero quería jugar la carta de la poesía hoy aquí.
Muy bien jugada.
Berta, ¿dónde podemos encontrar tus libros aquí en la FIL?
Pues supongo que en el stand de Planeta o por ahí. No están editados en México, no sé si han enviado algún, creo que han enviado algún ejemplar. Mis libros en castellano los edita Destino, que es Grupo Planeta, así que espero que podáis encontrarlos por ahí.
Y en el pabellón de la Unión
y en el
Europea,
pabellón de la Unión,
¿no?
Europea, efectivamente, pero no he hecho la de ir a buscarme y constatarlo, que es lo que se debe hacer, pero me dio como vergüenza, así que...
Pero, por ejemplo, un libro tuyo que con el que un lector tuyo pudiera iniciarse, ¿cuál recomendarías?
Pues yo creo que hay que recomendar siempre lo último que hayas escrito, que en este caso es Los seres queridos en español, que es mi última novela. Okay. Y ahora va a llegar otra, en enero sale un libro nuevo, así que le voy a dar su espacio antes de ser suplantada por el siguiente hijo y olvidarte de ella.
Venir a FIL implica conocer a personas que en tu ámbito no encontrarías, ¿no? Uh-huh. Escritores incluso de la Unión Europea o españoles con los que nunca te has topado en tu entorno. ¿Aprovechas para conversar con ellos, para revisar qué se está publicando por acá? ¿Hay tiempo, después de todo lo que hacen, de poderse dar una vuelta y revisar qué hay en los diferentes stands?
Sí, porque yo creo que para cualquier persona a la que le guste la literatura es apasionante, ¿no? Y es la posibilidad también de indagar un poco en el programa y ver a gente que realmente admiro mucho y he leído con devoción. Entonces, el otro día estaba Cristina Rivera Garza, que nunca habría imaginado, ¿no? Pues escucharla, porque no es tan sencillo. Y como decís, pues yo no vivo en Madrid ni en Barcelona, vivo en una ciudad pequeña en el norte de España, en el que no es muy frecuente. Aunque bueno, Santiago es una ciudad universitaria con mucha vida cultural, pero no es tan frecuente, ¿no?, ver escritores que vienen. Bueno.
O sea, por ejemplo, ahí en tu ciudad hay algo similar, una feria del libro, aunque sea chiquita.
Sí, en mi ciudad hay una, bueno, hay una feria del libro convencional y luego hay últimamente hay un festival anual en el que participan pues librerías, editoras locales. Yo también soy editora, tengo un pequeño sello editorial. Y es un festival independiente que ha traído gente de fuera con mucho esfuerzo, con apoyo del concello, del ayuntamiento y bueno, con la relación de todos estos agentes locales, ¿no? Y, pero bueno, evidentemente estamos hablando de como un pequeño mercado de 25 stands. Ajá.
Berta, por último, ¿nos puedes dar alguna clave de tu olfato editorial? ¿Qué buscas en las personas que firmas en tu editorial pequeña?
¿Y cómo se llama tu editorial?
Pues mi editorial se llama Rodolfo y Priscila, que son dos juguetes infantiles. Priscila era una muñeca y Rodolfo era un peluche de mi compañero, que es la otra persona al cargo. Y nosotros hacemos muy poco, editamos a lo mejor 5 o 6 libros al año, que no son muchos. Entonces la máxima es que todo lo que hagamos sea algo que nos apasione y que no tenga que responder necesariamente a buscar algo que pueda interesarle a un mercado o a un público. O sea, la idea es hacer algo que nos gusta a nosotros y que pensamos que puede interesar a otra gente como nosotros, ¿no? Si trabajásemos en una editorial grande, generalista, tendrías que cubrir y yo no sé si sería capaz de hacer eso siendo autora, ¿no?
Exacto.
Pues es la clave.
Ha sido un gusto conocerte, que la FIL nos haya dado la oportunidad de conversar contigo. Pues gracias por acompañarnos acá en Como en Feria. Esperamos que los nervios que tenías al principio te hayan dejado pasarla bien acá, Berta Dávila. Un gusto.
Vas a estar hoy martes a las 7 en el Salón de la Poesía, que está en la planta alta de la Expo. Y el próximo jueves a las 7 de la tarde en el pabellón de la Unión Europea, pues vas a tener también una actividad ahí. Muchas gracias, Berta Dávila.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias.
Vamos a un corte de estación y volvemos.
Narrativa.
Ensayo.
Poesía.
Crónica.
Todo cabe en
Como en Feria. Historia,
divulgación científica,
manga,
novela gráfica,
todo cabe en
Como en Feria.
Paisaje, la Unión Europea en tu oído.
En tu oído.
Italia. Calle en Roma. De paseo por Sicilia. Día de campo junto al lago Garda. Aquí estamos como en Ferias Radio Universidad de Guadalajara en vivo, y aparte estamos transmitiendo para todo el estado de Jalisco. Estamos llegando a Meca, a Lagos de Moreno, a Autlán, Colotlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, y también estamos transmitiendo para la Radio Universitaria de Colima. Así que les mandamos un saludo con mucho cariño, y tenemos una mesa muy especial, Juan Carlos, estoy muy emocionada. Pues aquí nos acompaña Antonio Lascano, que es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialidad, maestro, es el origen y la evolución temprana de la vida.
Así
bienvenido.
Es. Gracias. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal?
Y también nos acompaña Paula Joffre, que es profesora asociada del Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego de Portales en Chile, y tiene un libro que se llama Descifrando la Historia de la Vía Láctea. Así que aquí estamos con estos dos estudiosos de la ciencia que tienen un punto en común, que es el origen de las cosas, ¿será? Ese es un punto común interesante entre ambos, ¿cómo ven?
A ver, Paula.
Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Primera vez que estoy aquí en Guadalajara en la Feria del Libro, así que estoy tremendamente emocionada con esta oportunidad. Este es un libro que yo escribí hace poco, así que también estoy entrando en el mundo de lo que es divulgar la ciencia a través de la literatura. Es una experiencia súper interesante también hacerlo aquí en un lugar tan grandioso como la Feria de Guadalajara. Y sí, o sea, para mí también es un honor poder conocerlo a usted, Antonio, porque además, si es que efectivamente está trabajando con el origen y la evolución temprana, yo estoy, una de las cosas que hay un capítulo pequeño en este libro, es todo un contexto en este libro para explicar cómo estoy intentando efectivamente usar técnicas de la biología evolutiva para poder estudiar la evolución del cosmos. Así que puede haber una cosa interesante ahí.
Sí. Doctor, ¿se puede saber el origen de las cosas?
No siempre, pero a ver, lo que acaba de decir Paula, me permite, ¿no?, decirle, sí, a Paula, es algo que refleja uno de los grandes movimientos filosóficos, intelectuales, que caracteriza la cultura occidental desde finales del siglo XVIII, y es el desarrollo del pensamiento evolutivo. Cuando uno piensa en evolución, siempre piensa en Charles Darwin, uh-huh, pero en realidad los primeros que hablan de evolución son los astrónomos, cuando Kant propone la idea de que el universo es el resultado, el sistema solar, que es como él llama primero al universo, es el resultado de la condensación de una nube de material interestelar, y de ahí salen los planetas. No era una idea de él, la idea original venía de un teólogo sueco interesantísimo, Swedenborg, que era un poco raro, porque cuando se muda a Londres, cuenta que un día iba caminando en las calles de Londres y se encuentra a Jesucristo, y lo invita a que lo vaya a visitar a su casa. Y unos días después tocan a la puerta de su casa, se asoma por la ventana y allí estaba Jesucristo. Entonces, como vivía en Inglaterra, en Londres, lo invita a tomar el té. Y hay una serie de conversaciones que él tiene con Jesucristo que son, digamos, muy interesantes. Y él después junta esta idea filosófica, teológica, con un intento de describir al universo en términos físicos, que rompen con la tradición newtoniana. ¿Por qué rompen con la tradición newtoniana? Porque para Newton el universo es un reloj. Es un reloj en donde uno puede saber cómo era el universo hace 10.000 años y puede saber cómo va a ser el universo dentro de 50.000 años. Las leyes de la mecánica son inflexibles, son como las reglas de tránsito. Y con Kant, el universo de repente tiene una historia. El sistema solar es resultado de una nube que se condensa. Y ahí es cuando por primera vez la idea del cambio en el tiempo se introduce en la cultura occidental, en la ciencia. Después vienen gente como Malthus, que le choca a mis amigos muy de izquierda, que habla de evolución de las poblaciones, de los medios de producción. Spencer habla de la evolución de las lenguas. Marx y Engels hablan de la evolución de los sistemas de producción. Y en realidad Darwin es la culminación del pensamiento evolutivo decimonónico. Allí coincidimos con un origen intelectual, claro, común, los astrónomos, los biólogos y todos los que pensamos en cambio, ¿no?
De hecho, esa pregunta para los científicos es, les tengo esta pregunta, ¿es acaso la, historia del universo y la historia del tiempo, la historia más larga que hemos contado los humanos y que seguimos contando hoy en día. Tu libro, tú estás abordándolo también, la parte de la divulgación, desde la parte de contar las historias, Paula.
Sí, claro, efectivamente el libro cuenta de la historia de cómo esta nube, de donde nace el sistema solar, es una nube que está en constante evolución. Es una nube que se crea en el comienzo del tiempo cósmico, que es el Big Bang, y esa nube empieza a cambiar mediante el enriquecimiento de los elementos químicos, que son las mismas estrellas que están contribuyendo con esa composición química, porque dentro de cada estrella masiva se generan los nuevos elementos químicos, esas estrellas luego explotan, y con esa explosión, esta composición química de esta nube se contamina con más elementos químicos, y eso va sucediendo de manera continua durante el tiempo, hasta que en algún minuto se forma nuestro planeta, o sea, nuestra estrella con nuestros planetas, con una composición química dada que tiene el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el oro y todo lo que nosotros aquí en nuestra Tierra, bueno, usamos y nos forman a nosotros mismos.
Doctor, y con esto que tú dices, Paula, también algo que me da mucha curiosidad es esta historia que se remonta, incluso se calculan los miles de billones de años, pero hoy en día, ¿de qué sí estamos seguros en cuanto al espacio en el que vivimos y el cómo ha ido cambiando las cosas?
Bueno, hay algo que quiero enfatizar, sobre todo porque hay una serie de movimientos New Age un poco ridículos que están haciendo, llevando a la pérdida de la visión laica de la naturaleza. Y en México lo tenemos muy claro, incluso, por ejemplo, con el presidente de la República cuando habla de estampitas religiosas y cosas así, ¿no? O Bolsonaro en Brasil, todas estas cosas que en realidad son teología barata. Yo de lo que creo que podemos estar seguros es, uno, de que las leyes químicas, físicas y tal vez biológicas nos permiten entender la naturaleza del universo. Dos, que la visión que debemos tener del universo es una visión completamente secular. Tres, que aunque están conectados distintos eventos como la formación del universo, la formación de las galaxias, la aparición de planetas, el surgimiento de la vida, etcétera, son efectivamente eventos de cambio en el tiempo, pero la naturaleza de esos eventos puede cambiar. Por ejemplo, no puedo aplicar el concepto de selección natural a galaxias.
Exacto. Pero eso es lo que estoy intentando hacer yo.
Yo creo que no se puede, porque no hay reproducción diferencial de galaxias.
Pero es que depende. A ver. Eso es lo que estoy intentando hacer yo efectivamente, es tratar de aplicar, no sé si es el concepto necesariamente de selección, pero sí de descendencia con modificación, porque al final, como explicaba antes, esta composición química va cambiando con el tiempo y distintas generaciones estelares heredan la información de las generaciones anteriores mediante la composición química. Por eso el libro de hecho se llama Fósiles del Cosmos, porque las estrellas pequeñas son fósiles que van trayendo esta información y es una información que se hereda, que es evolutiva. Entonces, ¿qué es lo que genera que una galaxia pueda ir evolucionando? Hay de alguna manera un proceso de selección natural, porque cuando en ciertas galaxias, cuando hay gas necesario para formar estrellas nuevas, cuando la gravedad está cumpliendo su función, cuando la galaxia está en ciertas condiciones, sí puede ir formando más y más estrellas, entonces esa galaxia puede como mantenerse de alguna manera evolucionando y viviendo. En cambio, si es que eso no sucede porque la galaxia es pequeña, pierde todo su gas, porque la galaxia chocó con otra, qué sé yo, y se le acaba el gas, entonces esa galaxia se extingue y hasta ahí quedan esas estrellas ahí. Entonces, claro, hay una selección natural un poco diferente a la selección natural que ocurre aquí, pero sí hay un proceso de descendencia con modificación, entonces sí hay una forma que nosotros podríamos efectivamente usar estas herramientas filogenéticas para estudiar la evolución de las galaxias.
Yo allí difiero. Efectivamente, hay sistemas que van a ser más estables que otros, pero no hay descendencia en el sentido de reproducción diferencial.
No.
Y allí, el problema básico es que el lenguaje que usamos es un lenguaje que surgió antes de la visión evolutiva del universo. Eso es perfectamente claro.
Totalmente.
Y la idea de selección natural tiene un significado muy preciso en biología.
como el ADN también.
Sí, y los biólogos somos un poco escépticos cuando se aplica a otros sistemas. Por ejemplo, si se aplicara selección natural a galaxias, alguien diría, ¿por qué no lo aplico la selección natural a las sociedades? Y entonces caemos ahí en una actitud protofascista que es absolutamente horrorosa, ¿no? Entonces, yo creo que el problema básico es eso. El lenguaje no necesariamente nos alcanza para describir fenómenos en apariencia idénticos o similares, claro, pero con una esencia diferente, ¿no?
Pero ese es un poco el desafío de las ciencias multidisciplinarias, sí, de encontrar totalmente un lenguaje en común, porque uno tiende a ocupar el lenguaje de otras disciplinas sin necesariamente tener conciencia de toda la significancia que eso tiene, ¿no?
Paula Joffre y también Antonio Lascano, ambos forman parte de este programa enorme que tiene la Feria del Libro, que es FilCiencia. Ambos tienen ahorita una charla distinta a las 6 de la tarde. Nos gustaría que invitaran a quienes nos escuchan.
¿Y de qué trata su mesa?
Pero también me encantaría, aprovechando la presencia de los dos aquí, nos escuchan muchos jóvenes universitarios al interior de Jalisco, en Colima, y obviamente a través de la Internet de Radio Universidad. ¿Qué le dirían a los jóvenes y las jóvenes que están interesadas en dedicarse a la ciencia?
Bueno, yo les diría que los que les interese dedicarse a la ciencia, que lo hagan, porque es una disciplina que nos enseña a pensar, que nos enseña a cuestionarnos las cosas, que nos enseña a ver de manera analítica el mundo y nos da muchas herramientas. Y si es que finalmente después nos dedicamos a la ciencia o no, es una pregunta como de más del futuro. Creo que es importante dedicarse a hacer lo que uno le da curiosidad y lo que quiere, y eso al final va a hacer que uno haga las cosas bien y que se vayan abriendo distintas posibilidades en el futuro.
Yo suscribo totalmente lo que ha dicho Paula, pero creo que hay algo que es importante enfatizar. Hay disciplinas donde tradicionalmente ha habido muy pocas mujeres, la física cuántica, por ejemplo. En la astronomía no. En la astronomía tenemos una tradición fuertísima de astrónomas, no siempre reconocidas como tales. Por ejemplo, el primer diagrama de clasificación de estrellas en función de luminosidad y temperatura fue hecha por dos mujeres que nunca tuvieron un puesto de investigadoras en la Universidad de Harvard, lo que conocemos con el diagrama Hertzsprung-Russell, que en realidad la habían diseñado primero las mujeres. Y me dice que las estrellas son O, B, A, F, G, O, Be a Fine Girl, Kiss Me Right Now, ¿no? Que es la regla mnemotécnica que todos aprendemos. En biología siempre ha habido mujeres, pero yo creo que estamos viviendo un momento muy, muy, muy espléndido, un movimiento que hay que fomentar, en donde la gente se da cuenta que la igualdad de género que estamos reclamando en términos de votación, de empleo, etcétera, en la ciencia se tiene que fomentar. Y yo creo que la astronomía y la biología son ejemplos de esas situaciones, ¿no?
Al final, la capacidad analítica y la capacidad mental para poder desarrollar problemas complejos las tenemos las mujeres y hombres por igual. Entonces, no hay ninguna razón por la que cualquier persona, ya sea su género, que lo quiera hacer, lo pueda hacer.
Y que se den cuenta además que la ciencia no solo es ir a aprender matemáticas, química o astrofísica, sino es un modo de vida. En realidad creo que en eso coincidimos, sí, ¿no? Y no por nada, cuando tenemos regímenes populistas o dictaduras, de las primeras cosas que sufren son la ciencia.
Claro,
¿no?
También es verdad.
Hay que defender. Doctora Paula Joffre, muchas gracias por venir con nosotros a Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias por la invitación.
Y tenemos aquí el libro Descifrando la Historia de la Vía Láctea. Lo pueden encontrar aquí en la FIL, ¿verdad?
Sí, en el stand de Chile están copias. Sí, las de que están en Penguin Editorial ya se agotaron.
¡Ay, qué bueno!
El stand de Chile está en el área internacional.
En el área internacional, en el stand de Chile.
Doctor Antonio Lascano, muchas gracias por venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara. Ahorita a las 6 de la tarde tienes
una charla. Así es, ¿verdad? Y voy a hablar de las vacunas. Bakunov, el huerfanito, es un personaje real. Es un niño al que una emperatriz rusa, la emperatriz María Fyodorovna, que era una mujer inteligentísima, educada con la tradición de las princesas alemanas, de que aprendían francés, inglés, latín, griego, matemáticas, eran astrónomas aficionadas, se sentía que era parte de la formación, se da cuenta de la importancia que tienen las vacunas y entonces pesca a un huerfanito de un orfanatorio que había fundado la emperatriz Catalina la Grande, le ponen la vacuna y le dice, y ahora en adelante te vas a llamar Bakunov, y Bakunov pasó a la historia, que es una anécdota maravillosa, ¿no?
Muchas gracias por venir a Radio Universidad, doctor.
Gracias por darme la oportunidad de conocer a Paula.
Muchas gracias también.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a un corte de estación.
Como en feria.
El encuentro de las voces
y el pensamiento.
Como en feria.
Desde FIL 2023.
Regresamos acá en Radio Universidad de Guadalajara, este sigue siendo Como en Feria y ahora llegamos a la sección en la que los niños de la Dimensión Colorida vienen a contarnos qué han vivido en esta feria, que también tiene un espacio para ellos. Está con nosotros Ulisa y Quetzal, bienvenidos los dos.
Ah, hola, muchas gracias.
¿Cómo están?
Hola, Quetzal.
Buenas.
¿Qué nos traen hoy, Ulisa?
Bueno, pues yo quiero contarles sobre un libro al que fui a una presentación ayer. Se llama El Monstruo de Colores. Ese es un libro de ilustración para niños. Es de una escritora española. Es un muy buen libro, se los recomiendo, pues porque habla sobre las emociones, para que los niños aprendan a manejarlas y pues que conozcan que todas las emociones son buenas y pues todas se tienen que vivir como deben de ser, porque pues son emociones.
Que es un super hit, ¿no? Es un libro, pero también ya hay varias...
Sí, hay como ya varias versiones, que el monstruo de las emociones o el monstruo que va a la enfermería o cosas así. Ya tienen como varios libros.
¿Y tú, Quetzal, qué nos trajiste?
Bueno, pues yo les traje... bueno, ya sabemos que aquí hay un millón de libros, que ahora hoy estamos en Unión Europea. Ah, bueno, pues prácticamente hoy les traje tres libros más comprados en una librería.
Ok, ¿cuáles son estos tres libros?
El primero se llama... el libro... Espera. Este libro no tiene letras, pero es para los peques. Es como...
como de dibujos.
Sí, es como dijo Ulisa, de ilustraciones. Y pues bueno.
¿Cómo se llama el libro?
Espera. ¿Dónde está?
Estamos viendo.
El increíble libro.
El increíble libro.
Es que rayé muchas cosas.
¿Cuál es el segundo libro?
El segundo libro se trata de... Nunca, muchas veces te has enojado. Eres como mi padre. Okay. Sin ofenderte. Y eres muy enojón. Sí, ¿en serio?
Algo, a veces.
Todos tenemos un poco de eso.
Mi padre.
En diferentes momentos de la vida.
Ajá.
Ese es el segundo libro y...
Se llama... me enojo.
Mi enojo.
Bueno, okay.
¿Y el tercero?
El tercero es uno de mis favoritos, que hasta tengo una bolsa.
Ah, muy bien. ¿Y se llama?
El Caballero Búho. El Caballero Búho.
¿Por qué recomiendas estos libros? ¿Te gustaron?
La verdad, neta, sí. Porque no me preguntaron de los nombres de los autores.
Pues dime los nombres de los autores.
El del búho, ¿por qué es tu favorito?
Pues, aunque sea un búho, igual un búho. Tuvo valor para hacer un caballero. Ay.
Ah.
Creo que alguien movió. Olvídenlo.
¿Y cómo se llama el autor de el libro de El Caballero Búho?
Christopher Dennise. De hecho, era un niño.
Oh.
Que está editado en Editorial Castillo, que es fácil de conseguir aquí en la FIL.
Sí, está como a unas calles de acá. Sí, aquí en la FIL hay calles.
Así es, y muchas, ¿eh?
El segundo libro su autor se llamaba, pero déjame lo encuentro. Sus autores son Sandra B de vaca. Punto Feder Israel Jomepol Bell. De hecho, esto es para los enojones, como mi padre.
Como todos nosotros.
Y el tercero, su autor es Yang Fifan. De hecho, ni tiene nada, ¿lo ven?
Ah, es el que no tenía letras, solo son ilustraciones.
Sí, como dijo esta Ulisa.
Pues les agradecemos a los dos, Ulisa, Quetzal, que hayan venido a contarnos de estos cuatro libros en realidad, el de las emociones, Ulisa, y estos tres últimos títulos, Quetzal. Gracias, Ulisa.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Quetzal.
Y me sirve, y hasta la próxima.
Y así nos vamos a una pausa, esto es Como en Feria.
Como en Feria.
Las historias
y sus creadores.
En Radio Universidad de Guadalajara nos preparamos para el evento cultural más importante de la industria editorial en nuestro idioma.
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023.
Unión Europea.
Invitada de honor.
Benemérita Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara. Como en Feria.
Desde la fiesta de los libros y sus lectores.
Esto es Como en Feria, estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Radio Universidad de Guadalajara a todo el estado de Jalisco, también al estado de Colima y por internet. Nos están escuchando desde Estados Unidos,
mira.
Saludos hasta allá y pues muchas gracias por estar con nosotros. La Feria Internacional del Libro es gigantesca, es la segunda feria internacional del libro más importante del mundo. Uh-huh. Y ocurre aquí en Guadalajara y se dan cita muchísimos y muchísimas escritoras y escritores. Estamos muy contentos de poder llevar este programa a todos ustedes porque tenemos recomendaciones, personas que vienen aquí, que confluyen a la feria y estamos aquí completamente en vivo desde Expo Guadalajara, la sede de la FIL.
Pues recibimos a Luis Brito García. Él está editando con el Fondo de Cultura Económica, me parece que es una reedición de Habla Palabra, antología personal. Y bueno, Luis viene de Venezuela y nos da mucho gusto que esté con nosotros por acá. Bienvenido, Luis.
Bueno, muchas gracias, encantado de volver a la Feria del Libro de Guadalajara, que es un punto de encuentro entre esos dos sectores inconciliables, ¿no? Los escritores usualmente son solitarios, neuróticos, intratables, y el público. Se trata de un encuentro imposible, pero que la feria demuestra que sí es posible, viene una multitud de gente.
O también es posible a través de un libro ese encuentro, ¿no?
Exacto, es que es la primera, pero fíjate que el libro siempre es teórico, es una cosa que se está haciendo y no se sabe su destino. Entonces aquí se ve que de verdad los lectores existen. Eso es importante para todo escritor.
Claro.
Y también los lectores pueden darse cuenta que los escritores existen de verdad. Todavía no estamos sustituidos por el chat, pero puede que dentro de poco, pero todavía hay algunos que somos de carne y hueso.
Pues vienes a propósito de este Habla Palabra, que es antología personal. ¿Qué tan complejo es hacer una antología de tu propia obra?
Oye, bien difícil. Eso es como que tú le preguntes a un padre cuál de sus hijos quiere y cuál no, y demás. Es dificilísimo, pero a veces hay la respuesta del público. Prefiere determinados relatos y demás. Curiosamente, a veces esa preferencia puede ser odiosa. Por ejemplo, Arthur Conan Doyle parece que detestaba a ese personaje Sherlock Holmes, porque él había escrito infinidad de novelas históricas que le gustaban a él y al público no. Entonces mató a Sherlock Holmes, hizo que el doctor Moriarty lo matara para librarse de ese personaje que le estaba saboteando su obra. Y hoy lo recordamos esta misma tarde por ese personaje que él odiaba, que era Sherlock Holmes.
Ahorita nos estabas diciendo también que este libro, Habla Palabra, está hecho como con viñetas, ¿entendí bien?
Sí, en alguna forma, es un método que yo he hecho, tanto viñetas individuales como novelas, de esas novelas universo de 700 páginas. Es decir, mi idea es que cada fragmento tenga una especie de unidad en sí, aunque se pueda articular en una narrativa mucho más larga, mucho mayor. Entonces, y curiosamente parece que las tendencias narrativas van hacia allí. Está cada vez más el Twitter, en artes fílmicas está el TikTok, toda esa serie de cosas parece que se va hacia. Estoy escribiendo, por cierto, un libro en cuestiones ultra breves, novelas de una línea.
Entonces, novelas de una línea.
Claro.
¿Y eso es posible?
Mira, a veces lo que te queda es una novela magnífica, es una línea que tú te acuerdas, ¿no? Que si Crimen y Castigo es un criminal que después se arrepiente y demás, a eso queda reducido eso. Entonces, ¿por qué no intentar darle una vez al lector la conclusión de la cosa? Es que después de Monterroso con su dinosaurio, uno siente que ahí hay un desafío.
Exacto.
Cuéntanos, Luis, ¿cómo escribes? A lo largo de los años, ¿se va puliendo la mecánica, la forma en la que escribes a mano, en computadora? ¿Llevas anotaciones?
Mira, a mano, porque le da mucho curso. Yo comencé a escribir con máquina de escribir, pero me da la impresión de que eso despertaba a la familia de noche. Me di cuenta de que escribir a mano fluye mucho más, entonces corriges varias veces la escritura a mano y después que la mecanografía también. Ahora la computadora te da una posibilidad de corrección infinita. Es más, se puede pensar en libros monstruosos narrativos, sería hiperlector. Todas las variantes de una novela, desde la primera palabra que se escribe hasta la última. Balzac, por ejemplo, sus novelas las reescribía 10 veces. Tenía unos pleitos terribles con los editores, pero evidentemente esas novelas extraordinarias él tienen que ver con esa paciente relectura.
¡Wow! Hasta 10 veces para poder...
10 veces, tenía pleitos terribles, los editores lo detestaban porque le decía, bueno, imprímeme esto. En esa época era escritura de plomo y todo eso, nada de que la computadora que lo facilite. Entonces, después de eso, el texto que él decía era de no. Le hacía mil y pico de correcciones y tachaduras de equipo, vuélvemelo a poner en plomo y demás. No.
Oiga, sí. les voy a leer un pedazo de la contratapa de libros que está en el Fondo de Cultura Económica, pero es por lo siguiente. Escuchen esto. Textos fulgurantes. Reencontramos el vértigo, el humor, la paradoja, la poesía, el atrevimiento que permea la obra, desde la ciencia de combate con papagayos hasta la muerte de los universos, desde el genocidio causado por el terror de la maravilla hasta el amor por las payasitas, desde el cobro de la deuda de la Europa con América por el cacique Guaycaipuro Cuauhtémoc hasta los delirios de una miss, desde fotografías que resumen la historia de un país hasta cúmulos de objetos que consumen una vida, desde el más implacable realismo hasta los últimos límites de la imaginación y más allá. Luis, ¿eres un barroco escribiendo?
Yo diría Sí, no es que el barroco sea mi género favorito, pero es un género que habla de la totalidad.
Exacto, o un barroquismo como forma de vida o como forma de propuesta.
Como forma de propuesta, porque mi vida es bastante austera. Yo diría que eso es protestante en ese sentido. Vivo encerrado escribiendo o ganándome trabajo de día para poder escribir de noche. Entonces eso es muy poco barroco. Y me desquito con mi obra. O sea, yo creo que en toda la literatura es una especie de desquite de los escritores con la vida.
Decías, trabajo de día y escribo de noche, entonces ¿cuál es tu trabajo si no es este,
ser Mira, autor? Usualmente dar clases, claro. Y además participar en una cosa espantosa que es la eventología. A cada momento voy a dar una conferencia, que tienes que participar en este foro, tienes que participar en este conversatorio y demás. Entonces uno, por no aislarse demasiado del mundo, cae en la provocación. Y va eso interrumpe terriblemente el trabajo que uno tiene que hacer, pero por lo menos lo vincula uno con el mundo, y hasta puede que le dé COVID y cualquier cosa de esa. Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de Habla Palabra?
Es que esa es la pregunta espantosa. Es decir, primero, ¿por qué eliminé uno tantos miles de relatos y narraciones para escoger esto? Pero el público ha favorecido mucho, por ejemplo, Rubén, que son todos los noes que sufre un niño. Rubén no juegue con la comida, y demás, hasta Rubén no enfrentes a la policía, no dejes que te disparen, Rubén no caiga, Rubén no sangre, no te mueras, Rubén.
Rubenos.
Ajá, eso hasta, de repente, la parte final, ¿no? Entonces hay cantidad de relatos ahí, pero Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda a Europa, sí. Europa le cobra una deuda a América Latina, pero y las 240 mil toneladas de plata y de oro, eso fue un préstamo de América Latina a Europa. ¿Cuándo nos lo devuelven? Y con unos intereses de 10% anual, eso da un planetoide de plata del tamaño de la luna. Es decir, bueno, devuélvanos eso, y si no pueden, porque lo han derrochado todo en francachela, devuélvanos la bala con que mataron al poeta. Dice, pero no podrán, porque esa bala es el corazón de Europa. Entonces, esos son textos que no son favoritos míos, pero el público los ha hecho favoritos.
No son favoritos míos.
De la impostura del cacique de Guaycaipuro Cuauhtémoc, parece que hasta Evo Morales cayó en eso y creía que había un Guaycaipuro Cuauhtémoc que había hecho ese reclamo. O sea, otros se lo atribuyen a Evo Morales, entonces es un infundio involuntario. Yo no traté que pasara con un infundio, pero ya tiene vida propia.
Decías que la eventología, como le llamas, te distrae de la escritura cuando vienes a FIL o das alguna conferencia, pero por ejemplo en este viaje que implica para ti venir a Guadalajara, estar unos días por acá, ¿detienes la escritura, pero detienes también pensar la escritura?
No, en absoluto. Bueno, es que mira, México es para mí una tierra mítica. Guadalajara también, no solo puede ser Guadalajara y toda esa serie de contenido, pero es que aquí uno encuentra la realidad de un oficio. Hay un gran dramaturgo, José Ignacio Cabrujas, que él escribía para la televisión, y él decía, yo amo esa caja estúpida porque establece la realidad de un oficio. Como dramaturgo es una cosa inexistente. Escribió una telenovela y todo el país vibraba con aquellas andanzas. Por fin era real esa profesión. Entonces aquí tú ves que por más ilusoria que sea la escritura, esto establece la realidad de la escritura.
Wow.
Convoca millares y millares de lectores ávidos, convoca sí. Uno que otro escritor. Entonces es interesante esa especie de amistad entre invisibles. Los escritores usualmente somos intratables, impresentables, todo eso, y un público que tiene la paciencia de soportarnos. Esa unión es posible a través de la literatura y físicamente a través de la feria.
En tu carrera de eventólogo también, ¿ya habías venido antes a la FIL?
Sí.
¿Cómo vives la FIL cuando vienes?
Nunca, ese es un gran evento que me permite reencontrarme con la literatura, con una gran cantidad de amigos. Vine una vez meramente a dar conferencias en la Universidad de Guadalajara, y yo tengo una cantidad de textos que son textos de ambiente mexicano. Algunos están incluidos aquí porque el elemento mítico de la cultura mexicana es tan poderoso. Todas esas civilizaciones anteriores, entonces, son una fuente de inspiración. Entonces, sin estar invitado, yo me he metido también a articular relatos sobre eso, que son demasiado poderosos.
Luis, ¿este libro ya se presentó o no, tiene todavía su presentación?
Se presenta mañana. Mañana, creo que a las 5 o las 6, hay que consultar la agenda ahí.
Miren, se presenta mañana miércoles 29 de noviembre a las 5 de la tarde en el Salón C, en el Área Internacional, en Expo Guadalajara.
A las 5 en punto de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde.
Exacto, 5 en punto, Salón C, Área Internacional, Expo Guadalajara. Hay que decir esto, vengan a conocer a Luis Brito.
¿Quién te acompaña en la presentación?
Bueno, encantado.
¿Quién te acompaña en la presentación?
Oye, Paco Ignacio Taibo, toda la gente del Fondo de Cultura Económica, que verdaderamente se han comportado conmigo. El problema ahora es volver a la realidad. Porque uno como escritor llega aquí, lo consienten, lo toman en cuenta, todo eso, y de repente uno vuelve a la cruda verdad, y entonces es un impacto terrible, pero vale la pena.
Muy bien. Pues Luis, ha sido un gusto encontrarnos por acá contigo. Luis Brito, autor de Habla Palabra.
Y también presenta Daniel Divinsky. Ajá. Ajá, wow. Felicidades.
Sí, bueno, como viejo conocido. También las ferias sirven para reencontrar una cantidad de amigos presente y ausente.
Nosotros, muchas gracias, Luis.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias por venir.
Y al público que nos escucha.
Gracias.
Y nos vamos a un corte y regresamos a Como en Feria.
Como en Feria.
Mundos imaginarios construidos en palabras. Narrativa.
Ensayo.
Poesía.
Crónica.
Todo cabe en
Como en Feria.
Rotundamente negra. Shirley Campbell. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente ancha y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa.
Seguimos Como en Feria, esto es Radio Universidad de Guadalajara, y quiero decirles que tanto el libro de Luis Brito como el de Las Soldaderas, si vienen escuchando Radio Universidad, vienen rumbo a la Expo, se los vamos a dar. Vengan aquí al stand de Radio UDG, que está al fondo de la Avenida Cuentistas, es la calle N y Avenida Cuentistas, es un stand amarillo. Y sirve de que si ya habían conocido el stand de Radio Universidad antes, que era una cabinita chiquita, ahorita van a llegar aquí al stand de Radio UDG y van a decir, ¿what? ¡Qué grande! Ah, pues vengan a conocerlo. Entonces, aquí estamos en vivo.
Y recibimos con gusto justamente a la autora de La Soldadera, Sofía Guadarrama Collado. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ustedes y a su público por recibirme.
Bienvenida, Sofía.
Pues, cuéntanos... Siempre como que el ideal que tenemos o lo que primero se nos viene a la mente con la revolución son estos hombres bigotones y tal, y las mujeres como que no habían estado muy presentes, por obvias razones, todos sabemos por qué. Cuéntanos desde dónde aborda tu historia este momento histórico de México, que pareciera un momento histórico de hombres.
Quiero aclarar primero que nada que esta no es una novela sobre la revolución. Entonces... que los lectores no compren este libro pensando que van a conocer la historia de la revolución de principio a fin, y la historia de Pancho Villa y Zapata y este Francisco y Madero ni nada de eso. Uh-huh. Es una novela sobre las mujeres en la Revolución Mexicana. Las protagonistas son mujeres y esto lo escribí justamente porque a mí me gusta la historia. Tengo 20 años estudiando la historia y durante todos estos años yo me pregunté por qué en las novelas que se han escrito sobre la Revolución siempre son héroes
hombres,
¿no? Uh-huh. ¿Y por qué no había mujeres? ¿Por qué no se escribe sobre las mujeres? Y eso me dolió muchísimo. Uh-huh. Y me puse a investigar. Y bueno, y la primera bofetada que me dio la historia fue que Adelita no existió. No hay un documento escrito, no hay un acta de nacimiento o una acta de defunción que compruebe la existencia de una mujer que se llamara Adelita. Existe una canción, sí. De ahí sí. Partimos.
Sí. Y todo sobre, un mito además.
Todo un mito y justamente sobre los autores tampoco sabemos quién creó la canción. Hay un personaje que se apellida Cortázar, que probablemente, que al parecer era un general o soldado carrancista, y hay otro que se llama Antonio del Río, que también supuestamente la pudo haber compuesto la canción. No sabemos realmente cuál de los dos compuso la canción. Y luego de ahí tenemos las leyendas, que si era una enfermera de Chihuahua o que si era una mujer que había salido de la Ciudad de México y si había ido a la Revolución porque le llamó la atención la Revolución. Uh-huh. A mí se me hace muy falso eso de que alguien de dinero decida simplemente irse, una joven que simplemente diga, me voy a meter a los balazos, ¿no? Pero entonces dije, bueno, vamos a armar una historia bien. O sea, una que tenga una
el historia... El background del rigor histórico.
Una historia, ajá, creíble. Porque yo soy de la opinión de que si una historia no me la creo, no te la cuento. Entonces, por donde le busque, si hay algo que no me guste, no lo escribo y lo borro. Así ya llevé yo la mitad de la novela, que difícilmente va a pasar, pero casi siempre antes de terminar un capítulo lo releo y lo releo y lo releo hasta que me quedo muy segura de que ese capítulo es creíble, ¿no?
Entonces es novela histórica.
Es una novela, trata justamente sobre Cecilia, que va transformándose. Primero, la novela trata... lo que quise hacer es un contraste sobre la vida en el Porfiriato, desde la riqueza y cómo esta joven con conflictos familiares es obligada a huir de su casa y en el tren le roban la maleta con el dinero que llevaba y se encuentra con un patán que finalmente la lleva a la Revolución. Entonces es ahí donde ya entiendo yo, para mí, que es más creíble una historia, ¿no?, que una mujer de ese nivel económico haya caído en la Revolución. Sí. Y ya después ella se cambia el nombre a Adelita. Hay también mitos de que supuestamente Pancho Villa le puso Adelita. ¿Quién sabe? Pero también lo abordo en la novela y bueno, ya le pongo ahí la escena. Pero más allá de esto, quiero aclarar que esto no es una novela rosa. Lo único que tienen de rosa es la portada. Pero no es una novela rosa. Al contrario, es una novela triste. Es una novela dolorosa, porque trata sobre el sufrimiento de las mujeres en la Revolución. Como ejemplo, voy a poner dos casos sumamente dolorosos. En alguna ocasión, Pancho Villa le quiere quitar una de las concubinas de Pancho Villa, porque él no se casaba. Él mintió al decir que se había casado con todas las mujeres con las que vivía. Se las robaba, las hacía sus concubinas y decía que se había casado con ellas, pero no se casaba con ellas. Y entonces María Arriola, en una ocasión, una de ellas decide irse y se quiere llevar al niño. Pancho Villa no le deja que se lleve al niño, y al contrario, ella la lleva en un carro al monte, la quema, la baña en gasolina y la quema viva. Son de estas atrocidades de Pancho Villa que no nos han contado y que quería yo plasmar en esta novela, ¿no? Y el otro caso es que en una ocasión en Camargo, Chihuahua, ahí llegan los villistas y una señora le dice que no vaya a matar a su esposo. Pancho Villa, enojado, pues le dice quién era el esposo, y ya le dicen que ya estaba en la olla, y la señora le grita, él dice asesinos y quién sabe qué, ¿no? Enojado, Pancho Villa saca la pistola y le da un balazo en la frente a la señora, la mata. Pero no contento con eso, ordena que fusilen a 102 mujeres, 102 soldaderas.
¿Pero eso sí pasó?
Sí, sí pasó.
Oye, y pensaba una pregunta, y luego ahorita con lo que contaste, la curiosidad más grande es, ¿cómo sabemos eso? Es decir, ¿en dónde se encuentran estas narraciones que son fehacientes de que esto sucedió?
Claro que sí.
Que por lo tanto, de las cuales sí surge tu
novela. Mira, particularmente, hay un historiador joven que hizo un trabajo excepcional que se llama Redesiel Mendoza, es de Chihuahua, y él se puso a investigar, obviamente, en las actas de defunción, en toda la hemeroteca de Chihuahua, del estado de Chihuahua en general, y él fue documentando todo esto y escribió un libro que se llama Los Crímenes de Francisco Villa. Entonces, yo de ahí retomo estas dos partes, que solamente son dos, pero él narra, o sea, una larga lista de homicidios perpetuados por Francisco Villa, quien al parecer pues mató a más de 1500 personas durante su vida, directa o indirectamente. Indirectamente cuando daba la orden, directamente cuando lo hacía él, cuando lo ejercía él, ¿no? Pero a fin de cuentas cuentan como sus homicidios.
Sofía, quiero hacerte dos preguntas, pero no sé cuál. Una es de que me llama mucho la atención el tamaño de tu curiosidad, si se puede poner en esas palabras, porque tú estudiaste culturas, la historia de las culturas mesoamericanas y de la conquista de México. También estudiaste, tienes un libro sobre la trilogía de enigmas de los dioses del México antiguo. También tienes una pentalogía histórica de grandes tlatuanis del imperio. También tienes un libro de cuentos que se llama La Nota Roja, una novela autobiográfica, Sueños de Frontera, otra, El Ensayo Señores de la Náhuac, tienes una novela cyberpunk.
Piso
931. Y ahora llegas a las soldaderas. Ay, ¿cómo?
Yo soy sumamente curiosa. Ajá, y sumamente ahora sí que ¿cómo decirlo? ¿No?
¿Por qué?
Porque siempre quiero más, ¿no? Siempre quiero escribir más y todavía no termino de escribir un libro cuando ya estoy pensando en escribir 5 más.
Si dirían las mamás, no te estás en paz.
No me estoy en paz. Y una de las cosas que no quiero es estancarme en un género literario. O sea, siempre he tratado de irme por varios géneros literarios y varias voces narrativas. A mí en lo personal no me gusta cuando los autores tienen una sola voz narrativa, y lees su primer libro y te gusta, te encanta, lees el segundo libro, pero parece que esa es la segunda parte del primer libro, y aunque sea otra novela separada, y así te vas, y la tercera, el cuarto, y parecería que es la misma novela, pero con diferentes personajes, con la misma voz narrativa. Y yo lo que hago es justamente, me esfuerzo muchísimo. Por ejemplo, acabo de publicar el año pasado un libro que se llama El Origen de Todos los Males, que es una novela sobre la maternidad no deseada. Y no tiene nada que ver con lo que escribo. Aquí no está, pero es que al quien haya hecho esta... Esto es como de hace 5 años.
La fil
se equivocaron, porque esto es de hace 5 años. Pero bueno, el libro que publiqué, El Origen de Todos los Males, es sobre la maternidad no deseada y la paternidad deseada en exceso. De hecho, aquí está.
¡Wow!
Entonces, cuando tenemos el problema de la mujer no quiere ser mamá, pero el papá quiere a fuerza ser papá, ¿no? Y ahí está el conflicto. Entonces siempre trato de esta novela y El Origen de Todos los Males son completamente distintas, y quienes las han leído pueden corroborar que ni siquiera parece que las hubiera escrito la misma persona. Autora.
Sofía Guadarrama, muchas gracias por venir aquí como en feria. Lamentablemente el tiempo nos persigue, pero hoy se presenta esta novela a las 8 de la noche, ¿verdad? Sí. Salón E, Área Internacional Expo Guadalajara. muy buena suerte con las soldaderas. Gracias por
muchas
venir con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos a los últimos bloques de Como en Feria.
Como en Feria.
Desde FIL 2023.
Como en Feria.
Las historias
y sus creadores.
Paisaje, la Unión Europea en tu oído.
En tu oído.
Lituania. Bosque báltico. Perros en la noche. Atardecer en el bosque.
Bien, pues seguimos como en Feria. Esto que escuchamos fue un paisaje sonoro de Lituania, porque como estamos de que la Unión Europea es la invitada de honor a la Feria Internacional del Libro, les trajimos paisajes sonoros. De hecho, ayer, Juan Carlos, estaba yo pasando por el pabellón de la Unión Europea y justo había una conferencia sobre Lituania. ¿Qué es Lituania? ¿Dónde está? ¿Qué país es? Que esto es parte de pues esta actividad cultural gigantesca que es la FIL, y donde tenemos la chance de conocer otros lugares, otras culturas que no tendríamos oportunidad de otra forma. Entonces, bueno, aquí les trajimos este paisaje sonoro de Lituania.
Y ahora recibimos a Pedro Salmerón. Él presenta con el Fondo de Cultura Económica un libro titulado 10 batallas que marcaron a México. Se presenta el día de mañana, pero bueno, le damos la bienvenida. Pedro, bienvenido.
Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos, ¿por qué te apasiona la historia? Porque tu obra está siempre ligada a ella.
Bueno, soy historiador.
Sí.
La historia, o yo encontré la historia desde muy joven, una manera de acercarme a mí mismo, a mi pasado, a mi presente, y al pasado y presente colectivo de los seres humanos. Fue una manera de comprender y comprenderme, pero también la historia me habla de todas las pasiones, todas las emociones y todos los sentimientos que nos hacen seres humanos, que nos convierten en seres humanos, las mejores y las peores. Hace rato en una entrevista para otro medio, decíamos, ¿por qué a la gente le aburre la historia? Le digo, quizá porque no he encontrado el mecanismo. Porque la mayor parte de la gente que yo conozco, o a los chavos, les encanta, digamos, Harry Potter, les encanta El Señor de los Anillos, no a tantos, pero les gusta Juego de Tronos, nos gustan las historias de ladrones, de policías, de prostitutas, de piratas, de... qué sé yo, de gente que hace cosas extraordinarias en el sentido de fuera de lo ordinarias, de fuera de lo normales, y nos identificamos con ellos y las vivimos, ya sean grandes benefactores o narcotraficantes, ¿no? Por eso, por ejemplo, gustan los corridos, porque hacen cosas extraordinarias, fuera del ordinario, ¿no? Y la historia nos habla de eso mismo, pero en la realidad. O sea, de gente que vive vidas fuera del ordinario, o también vidas ordinarias que al ser la nuestra es extraordinaria, porque mi vida lo es, y entenderlo me permite dimensionarla. Entonces, creo que no nos gusta la historia porque no sabemos contarla, o porque no nos la contaron bien, porque la historia bien contada nos cuenta mejor que todas estas fantasías, estos acercamientos a lo que somos, a lo que queremos ser, a lo que fantaseamos, a lo que construimos, a comprender y comprendernos. Y este libro en particular, que habla de guerra, habla de guerras, nos habla de estos momentos que reflejan lo peor y lo mejor de los seres humanos. Decimos que vistas desde lejos, la historia, pero vistas desde lejos, las guerras son fascinantes. Vistas desde cerca son espeluznantes, aterradoras. Vistas desde cerca o desde lejos representan la solidaridad, la entrega, el valor, el honor, lo mismo que la violencia, la crueldad, el abuso, ¿sí? Y entonces son estos momentos que narramos, las batallas, que son el punto culminante de una guerra, el momento del encuentro final entre dos grupos de personas armadas, es como la culminación o la destilación de estos principios, valores, sentimientos, emociones, y el momento en el que nos podemos identificar. Por eso nos encantan las historias épicas.
Yo personalmente soy muy fan de Star Wars. Y y entonces el otro día estaba pensando de que ya ves que la guerra de las galaxias, ¿no? Entonces salen miles de historias y transmedia y eso, y luego dije, son como las interminables guerras de las galaxias, es una guerra que jamás termina y ha terminado, ¿no? Entonces, por un lado, la pregunta es, ¿algún día terminaremos de escribir sobre la guerra? Y la otra pregunta ¿es la guerra en realidad, según tu experiencia, el único factor de cambio para un cambio social? Porque aquí dices que son guerras que transformaron a México. ¿Es la guerra la vuelta de la tuerca, el desarmador del tornillo?
Y lo ha sido en muchos casos, pero no es la única. Hay cosas que se nos olvida o que podríamos estudiar. Podríamos estudiar, por ejemplo, el arado. Lo que...
Aquí Pedro tiene un poquito de tos.
Una carraspera que no me deja. Yo te podría hablar de una cosa, una cosa fenoménica, es decir, algo que tocamos, que cambió la historia del mundo, que es el fusil rayado de repetición. Es decir, el arma de fuego que dispara 800 metros a cada vez que jalas el índice y que le pegas 800 metros a algo, generalmente a alguien, ¿sí? Y cambió toda la historia, más o menos en la segunda mitad del siglo XIX. Pero también podría ser la historia del arado. De cómo cuando empieza el arado de hierro, de doble agua, y permite darle vuelta a la tierra dura, te cambia la historia y te la cambia en la paz. Uh-huh. ¿Y qué cambió más el mundo? ¿El arado
o el fusil
rayado de repetición? Ajá. Entonces... podemos también meternos, uh-huh, y también nos hemos metido a estas otras historias. Hemos reflexionado mucho sobre las historias de los campesinos, de la resistencia comunitaria, de los tejidos comunitarios, pero bien, este libro en particular habla de la guerra.
Y de cómo se transformó México, claro.
¿Cuáles son estas 10 batallas que...?
No les voy a decir porque te voy a decir por qué, porque estoy por hacer un experimento en redes sociales para regalar a algunos de los que nos siguen, particularmente en mi cuenta de Twitter, @lectorhistoria, ¿sí? @lectorhistoria, y voy a poner unas pruebas a ver si adivinan cuáles son esas 10 batallas, y entonces estaremos regalando libros probablemente en redes sociales, entonces no voy a decir cuáles son las 10 batallas.
Okay. Bueno, entonces miren, fíjense bien, porque pueden entrar a este poll que está haciendo Pedro Salmerón, y mañana 10 batallas que cambiaron a México, del Fondo Cultura Económica, se va a presentar el 29 de... mañana, 29 de noviembre a las 8 en el Salón 3 de la planta baja de Expo Guadalajara. Porque yo creo que No sé, imagínense que hay una reunión de que hay muchos mexicanos y si haces esta pregunta, a lo mejor todos dicen las mismas batallas y otras de que sorpresa.
Mira, va a haber 4 o 5 que yo creo que sí les van a pegar, claro, los que saben de historia, uh-huh, pero también metimos algunas para jugar, porque hay que decir que este libro es en coautoría con Raúl González. Lo escribí a 4 manos, uh-huh, con un colega historiador, amigo mío, compadre, al que conocí el primer día de la carrera y que no hemos dejado de dialogar. Es, uh-huh, el segundo libro que escribimos en coautoría. Entonces, sí, algunas las metimos Raúl González y yo, como para despistar al enemigo.
Ok.
Y presenta Paco Ignacio Taibo II, y bueno, estarán ustedes dos ahí en esta presentación.
Paco Taibo nos presenta, en efecto.
Mañana miércoles a las 8 de la noche en el Salón 3, planta baja, y los que están casi entrando pueden ustedes estar ahí en esta presentación. Pedro, muchas gracias por habernos acompañado.
No, hombre, gracias.
Buena suerte con tu trivia.
Gracias. Nos vemos.
Gracias.
Vamos a un corte y regresamos.
Como en feria.
Desde la fiesta de los libros y sus lectores. Como en feria.
Mundos imaginarios construidos en palabras.
Esto sigue siendo Radio Universidad de Guadalajara y ahora tenemos como invitada a Coral Bracho, pero digo Coral
en grabación.
Ajá. Pero, no, porque quizás emocionaron, porque sí ha andado por aquí, me ha tocado verla en los diferentes stands, en el de ERA, por ejemplo, que comparte con Almadía. Pero hoy que vamos a escuchar, Gaby, en esta entrevista que tuviste con ella.
Sí, como saben, entrevisté a Coral Bracho en una charla larga en su casa, y entonces dividimos algunos fragmentos de la charla para tenerlos aquí como en feria, y como decías tú ayer, Juan Carlos, para que Coral Bracho estuviera a diario con nosotros de invitada. Bien, bien, le pregunté a Coral Bracho, ¿qué tiene la poesía que no tiene en otras formas del lenguaje y qué necesidad satisface en nosotros? Entonces vamos a escuchar, porque aparte muy, muy interesante, Coral aquí nos comparte algunos de los secretos de su propia creación poética.
Coral Bracho. Inteligencia, imaginación y poética. Coral Bracho.
Mira, la poesía es absolutamente fascinante. Yo tuve contacto con la poesía hasta mi juventud, pues poquito, incluso sí leía poesía. Uh-huh. Pero no pensaba yo escribir, y no, nunca se me ocurrió escribir poesía, aunque disfrutara las cosas que leía. Hubo un momento en que me metí a un coro, el coro de la Escuela de Música. Entonces cantábamos conciertos con directores de orquesta, y fue una locura, fue precioso, fue una experiencia hermosísima. En un momento dado dejé el coro, por X cosas. Y entonces me ocurrió, sin pensar que tenía que ver con el coro, pues la posibilidad de intentar escribir, ¿sí? Uh-huh. Y intenté escribir, y fue una experiencia muy alucinante, porque fue de pronto experimentar el disfrute del canto, y experimentar algo que jamás había experimentado, que es una voz que desconoces, que viene de ti, que viene de dentro, que viene ya con las... Tú quieres decir algo y viene ya con las palabras, y al mismo tiempo con los sonidos, con el ritmo. Y, por supuesto, intervienes tú, ¿sí? Es decir, cuando digo intervienes tú, interviene tu inteligencia también, sí, y sopesa, y hay una palabra y está no, pero no, y entonces buscas otra palabra, pero sobre todo el placer de un flujo que tiene que ver con la imaginación, con la música, con el ritmo, y que abarca todo tu ser, porque esto, el cuerpo que está con el ritmo son las imágenes plásticas, que es la pintura que siempre me ha fascinado también, ¿no? Y todo eso junto.
Coral Bracho.
Bien, pues llegamos a la parte final de Como en Feria, y como hemos hecho siempre, bueno, en todas estas emisiones que llevamos, es que les digo que yo siento que ya vamos en viernes, pues los lubinos han venido a contarnos recomendaciones de cosas que podemos encontrar en field, en diferentes géneros. Luis ayer nos traía una novela gráfica, y hoy Marisol Gutiérrez, bienvenida.
Muchas gracias, Juan Carlos, Gaby, ¿cómo están?
Muy bien, gustosos en escuchar la recomendación que nos tienes sobre poesía.
Exacto, sobre poesía, poesía latinoamericana contemporánea, este poemario Desastre Lento de Tania Ganinsky, escritora colombiana también, editado por Impar Editores, que es también una editorial colombiana independiente. Pues es un poemario que transita entre la memoria, la permanencia, el desastre, todo lo que se puede convertir en fantasma, es decir, hay un vínculo, todas las imágenes poéticas que vamos a encontrar al interior tienen un vínculo con la naturaleza, con el fuego, con los caballos. Wow. Es decir, hay una gramática poética en donde el símbolo es muy importante, porque quien tenga la oportunidad de adquirir el ejemplar, pues, se podrá dar cuenta que los poemas son muy breves y que la base de la construcción de cada uno tiene el anclaje en un símbolo, pero no por ello es oscuro y difícil, sino que hay todo un armado, y además hay un hilo conductor entre estos elementos que les comento. Hay como una obsesión por la autora en repetir, en visitar estos símbolos del caballo, la libertad, la memoria, el fantasma. O sea, todo este universo está anclado al caballo. De hecho, inicia y termina con esta imagen poética, y también con la duda, siempre con la incertidumbre. Entonces, yo creo que esto cierra muy bien con el título del poemario, y pues no deja de lado la cotidianidad, por eso tiene como un anclaje y una conexión con los posibles lectores y lectoras, porque no es una autora que solo es oscura y tiene su gramática personal, sino que está todo el tiempo dialogando también con su contexto y con su cotidianidad como mujer colombiana que escribe y que además tiene una formación filosófica. Entonces eso enriquece mucho la construcción poética de este poemario, que además es muy breve, no solo en la construcción de cada uno de los poemas, sino el ejemplar en sí pues tiene pocas páginas, así que puede ser una lectura disfrutable para aquellos que inician a buscar poesía contemporánea actual y que quieren salir como de estas construcciones muy medidas, muy pensadas, porque los versos, en este caso los de Ganinsky, son muy breves, son muy dubitativos también. De pronto es una lectura reflexiva que invita al lector a quedarse con qué hay de vínculos entre estos símbolos.
Oye, y solamente recuérdanos el título y dónde lo conseguiste.
Sí, es Desastre Lento de Tania Ganinsky, está en el stand de Colombia, es LL2, y por ahí mismo está el de Chile, el de Argentina, están como todos los latinoamericanos cerca.
El de Colombia es este que está con maderas y unas... Exacto, lamparitas. Sí. Ah, pues fue ganador de estos premios que se entregan. ¿Ah, de sí? Los mejores stand, uno de ellos fue ahí el de Colombia. Entonces pasen a verlo para que,
sí, claro, es muy
que
bonito.
Vean por qué ganó, y a buscar este poemario y otras cosas que tendrán por ahí. Muchas gracias, Marisol Gutiérrez.
No, de nada.
Gracias, Marisol. Gracias. Oigan, pues ya nos vamos, pero les tenemos varios avisos. Fíjense bien, hoy en el Foro Phil va a haber danza contemporánea. Es Danza Contemporánea Inc. con Sasha Walls and Guests. Y bueno, por ser danza, Radio Universidad no va a transmitir esta sesión, pero se invita a todo el público a asistir al Foro Fil, porque es gratuito y aparte muy poquitas chances tenemos la chance de ver danza contemporánea en el Foro Fil, así que, o sea, vengan. Y también ahorita a las 7 de la tarde aquí a través de Radio Universidad viene nuestro compañero Ricardo Salazar con su programa Radiografías, nos va a presentar un especial musical de la Unión Europea y yo quiero hacer una recomendación muy grande, fíjense bien. Ajá. Mañana como parte de la FIL a las 12 del día en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, o sea, es decir, en Juárez y Enrique Díaz de León, viene Pascal Quignard, que es un escritor francés increíble, buenísimo, y va a estar dando una conferencia, bueno, va a leer el discurso de aceptación de un premio de literario muy importante que se llama Premio Formentor de las Letras. Entonces viene Pascal Quignard en persona, en vivo, aquí a la ciudad de Guadalajara, y es una de las presencias literarias más notables que hemos tenido en muchísimos años en esta ciudad. Así que no se vayan a perder esta conferencia, vayan al Paraninfo Enrique Díaz de León. Y él va a tener también aquí en la FIL dos actividades, mañana miércoles a las 6 de la tarde y también jueves a las 6 de la tarde. Vengan a conocer a este autor que es hermosísimamente sensible y lo tenemos en Guadalajara desde que no se puede creer, y qué bien, vayan al Paraninfo para que lo conozcan y lo escuchen.
A mí toda la semana e incluso antes Gaby nos ha estado contando de Pascal, entonces estoy muy entretenido en escucharla y además muy curioso de saber por qué le encanta y tengo que leerlo. Exacto. Entonces antes de que Gaby siga hablando y le empiecen a dar fe y pongan ahí la salida, mejor hay que despedirnos. Gaby Bautista, un gusto verte, habernos acompañado en este Como en Feria.
Gracias Juan Carlos Castillo, les mandamos un saludo de parte de nuestro productor Fabián Cázares y en la asistencia de producción Carlos Rodríguez.
Jesús Carmona estuvo en los controles operativos y estuvieron ustedes con sus oídos ahí puestos a esta emisión. Muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Mundos Imaginarios Construidos en Palabras.
Como en Feria.
La cobertura de la gran fiesta de los libros.
Como en Feria.
FIL 2023.